porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañas en estos días calurosos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya hablaremos de en este calor y del cuidado que debemos tener para nuestros perrijos, nuestros gatijos, nuestras mascotas en general. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Lau, ¿cómo te va, Lau? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y reiterar que no se pierdan el programa de La Voz de los que no tienen voz todos los miércoles 6 de la tarde, Radio Vital 1310 AM. También nos pueden escuchar por la plataforma notisistema.com, señal en vivo, Radio Vital, y sigan nuestras redes sociales, La Voz de los que no tienen voz en Facebook y en YouTube.
Perfecto, ¿y cómo te fue este miércoles?
La verdad estuvo muy padre porque tuvimos en cabina al médico veterinario zootecnista Rafael Marchán. Él es un cardiólogo veterinario.
Sí, uh-huh. sí.
Abraham.
Querido, hola, Abraham, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Querido colega.
La verdad, muy humano. Súper. Y él incluso todos los miércoles va a todo lo que es Chapala, Jiji, me decía que tiene muchos pacientitos, y pues nos habló de cosas muy importantes para cuidar la salud del corazón de nuestros perrijos y gatijos.
Muy bien. Que tú lo conoces bien, ¿verdad, Abraham?
Sí, un querido colega, súper chambeador y súper, sí, súper humano. Muy preparado y muy humano también. Uh-huh. Muy buen colega.
Oye, comentaba que estamos en tiempos de mucho calor aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el país. Yo creo que es momento de también preocuparnos por nuestros amigos animales, ¿no?
Claro, sí, mucho, extremar precauciones más con nuestros perrijos, que recordemos que los animalitos braquicéfalos tienen muchos problemas para termorregular, entonces muchísimo cuidado, extremar precauciones. Si vamos a sacar a pasear a nuestros perritos, pues que sean momentos donde no sea el mayor sol, no a mediodía, no a de las 3 de la tarde, o muy temprano o muy tardecito, para asegurarnos de que la temperatura sea la más baja posible. Parece que ya pasamos esta primera ola de calor fuerte que estuvo aquí unos días en Guadalajara, pero no hay que dejar de extremar precauciones.
Faltan 17 más.
Así es.
Se apostó la primera, pero sí parece que vienen más. Y veíamos el otro día a unos muchachos paseando a su perrito, pero justamente a la 1 de la tarde, o que eran 3, 4 de la tarde, ¿no?
Sí, eran como entre 2 y 3 de la tarde, cuando el sol, el calor está a plomo, insoportable. Y bueno, y nos preguntamos, o sea, un perrito a esa hora no disfruta el paseo, porque realmente sienten la temperatura súper intensa, sus patitas se queman, sus cojinetes, y les pueden provocar pues graves quemaduras, ¿no?
Claro, el asfalto que es negro absorbe toda esa energía del sol y la convierte en energía calórica, entonces imagínate, es como estar pisando pues un comal caliente, un comal, ¿no? Todo el tiempo.
Y ellos no traen zapatos, como exacto, nosotros.
Y fíjate que dijiste algo bien bonito, o sea, ellos no disfrutan ese paseo, porque a ellos les gusta estar pues metiéndose entre el pasto, las ramas, en fin, caminar, se les ve, se les nota luego en el movimiento de su colita, y cuando van en medio del sol empiezan a sudar, bueno, a jadear, de lo que se menciona, y no lo están pasando bien.
No, realmente no, entonces podríamos procurar hacerlo en un momento en el que él lo vaya a disfrutar, que sea su actividad física, porque ni siquiera hay perritos que se acuestan en el piso porque ya ni siquiera quieren seguir caminando, o sea, tiene que ser algo disfrutable y que les sea de beneficio.
Y ojo a todos los paseadores de perritos, tenga cuidado con estos paseadores.
Es cierto.
Que lo hemos visto también en varias colonias, cuando está el sol a plomo es cuando los están paseando, y bueno, hay que ser tutores responsables, no solicitar sus servicios hasta ahora, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues aquí en cabina tenemos visita y nos da mucho gusto. ¿A quién tenemos, mi querida Lau? Platícanos.
Estamos muy contentos porque tenemos aquí a Alfonso Alexander de Ponte Perro. Hace que 10 años más o menos estábamos sacando cuentas cuando iniciaba Ponte Perro, que estuviste aquí, Alfonso.
Justo fue hace 10 años, en agosto cumplimos 10 años. Ajá. Y me parece que fue al mes próximo, en septiembre, que vinimos por primera vez a platicar aquí con ustedes. Muy agradecidos y muy entusiasmados de volver. 10 años.
Y además desde entonces con su voz de locutor.
Sí.
Más que nos decían, ¿te acuerdas?
Sí, nos va a quitar la chamba.
Que estaba más chavito y tenía su voz de locutor. ¿Y a qué se debe la visita, mi querido Poncho? Platícanos.
Pues el día de hoy, con mucho gusto, les platicamos que estamos dando una clase en el TEC de Monterrey, de una materia completa, y hoy viene un estudiante, viene un invitado, un alumno, que pues ahora sí que como en mi lugar, tiene 10 años menos, y creemos que pues ellos, Aldair, sí, el día de hoy viene a representar, claro, lo que los estudiantes son para el futuro de nuestra sociedad. Y pues bueno, presento a Aldair, que viene a leernos un poema el día de hoy.
Perfecto, pero antes, Poncho, ¿de qué es la clase? ¿Tú das esta clase? ¿De qué se trata?
Claro que sí, la damos mi mamá y yo, como saben, Fabi, mi mamá ha sido un catalizador en Ponte Perro. ¿Y la clase de qué se trata? Sobre conciencia animal. Okay. Uh-huh. No solo sobre perros, claro, hablamos de rescate, uh-huh, pero de la importancia del cuidado animal entre nosotros, los humanos, uh-huh, y las diferentes especies, cómo impacta nuestra sociedad, la problemática en México, cómo solucionarla, generar conciencia.
¿Y es una materia en sí, ya está como parte de las materias de ahí en el TEC, o cómo podemos tomarla esta materia?
En el TEC hay clases que se llaman tópicos u optativas, que son clases que se eligen. Y son un poco distintas. Puede haber clase de literatura, puede haber clase de robótica. Y ahora ya está la opción de clase Ponte Perro. Se dieron 30 clases en todo el semestre. O sea, fue una materia, sí, con un plan de estudios completo, no una plática, eso, una materia estructurada.
Oye, qué interesante.
Todo el semestre.
Qué interesante. ¿Y cuántos se inscribieron? Bueno, cuando uno estaba en la secundaria en mis tiempos, te inscribías al taller de aquí, taller de no sé qué. Ahora hablabas de las materias optativas. ¿Cuántos chavos decidieron meterte a la materia tuya?
32 chavos.
32.
Supergrupo, ¿no? Sí.
Increíble, increíble. Y bueno, está aquí Aldair, ¿verdad?
Aldair,
que es uno de tus alumnos.
Es uno de los alumnos, así es.
¿Cómo estás, Aldair? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien.
Buenos días, mucho gusto. Sí, estoy muy bien, gracias por la invitación.
Perfecto. ¿Y por qué decidiste escoger esta materia?
La decidí escoger primero por el nombre Ponte Perro. Y también porque desde hace tiempo yo quería hacer algo para ayudar a los animalitos.
Oh. Uh-huh, sí, muy bien. ¿Siempre lo había sentido desde chavito?
Sí, la verdad sí. Igual muchos compañeros que tengo tenían como la misma intención. Entonces hicimos todo por meternos.
Muy bien. Imagínate, ¿verdad? Que te dijeran, ¿qué escoges? ¿Literatura, arte, música o Ponte Perro?
No, pues ahí hubiera estado desde ese momento, ¿no? Sí, está súper padre.
Porque como dice además, o sea, el nombre de la materia, ¿no? Ponte Perro. ¿Te lo permitieron en el TEC que se le pusiera así a esta materia, Ponte Perro?
Justo, ¿no? Porque a veces tiene una connotación negativa que no lo conoce, sí. Y ese es uno de los puntos importantes. Ponte Perro llama, ¿no? Pero sí, aquí es Ponte Perro, haz algo, ¿no?
Ah, claro,
o sea,
sí.
Ponte Perro.
Actívate.
Oye, Alfonso, perdón que te interrumpa, y recalcar que el Tecnológico de Monterrey es la única universidad privada que el servicio social los apoya a ustedes con el servicio social, ¿no?
Ah, esto sí es importantísimo, y invitamos a todas las universidades a hacer esto. Sí. El TEC de Monterrey es la primera universidad, miren, me atrevo a decir que en Latinoamérica y Europa, platicamos con europeos y nos dijeron, no podemos creer que el servicio social mexicano, es el que se necesita revalidar para poderse graduar y titular, uh-huh, para recibirse, es a través del servicio Cuidando un Perro en Casa como hogar temporal.
¡Qué padre!
Entonces, ándale, pues, reconocido oficialmente por el mismo TEC.
Y el gobierno mexicano, se firman y se mandan sus horas a validar para que se les dé pues de alta a los alumnos y se puedan titular de la universidad.
Y yo tengo una duda. ¿Qué califican ustedes como maestros? O sea, ¿a qué le ponen palomita y a qué le ponen crucecita?
Claro, que es abstracto, ¿no? Que tenemos que medirlo y cuadrarlo. Sí. Hay dos, ¿no? En el servicio social son la cantidad de horas y tenemos ciertos parámetros, por ejemplo, contestar en menos de 24 horas. Uh-huh. Siempre los estudiantes tienen a un rescatista, ¿no? A su cargo. Entonces, si les mandamos mensaje, responder en menos de 24 horas, cumplir con todo el periodo, ¿no? Que tengan, uh-huh, al gordito desde enero hasta mayo, que termina todo el periodo completo. Lo cuidan, uh-huh, durante 5 meses, 4 meses en casa. Y algunos entregables que buscamos que hagan un ensayo para concientizarse sobre la problemática en México. Los ponemos a investigar para que ellos hagan la introspección y entiendan lo que está pasando allá afuera.
Claro.
Bueno, muy interesante, ¿no, Abraham?
Sí, súper padre.
Yo no lo había escuchado hasta ahorita, y como dice bien el Poncho, pues esto yo creo que es de la única universidad en México que hace esto, ¿no?
Exactamente.
Así es. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, estamos en Amigo Animal. ¿Usted se hubiera imaginado cuando estaba en secundaria o en prepa o incluso en la universidad que hubiera una materia del cuidado de las mascotas, de los animales, y que esta materia fuera clasificada como oficial, no solamente por su universidad, sino por el gobierno? de México por la Secretaría de Educación, digámoslo así. Caray, es interesante cómo estamos avanzando, ¿no? Laurita, vamos a ir a un corte comercial. Hay dos líneas telefónicas.
3813-1515.
3813-1421.
Y el WhatsApp 3311-55-1962. Regresamos, amigo animal. Hay muchas cosas más. Ahorita les vamos a seguir platicando. Continuamos aquí en Amigo Animal. Le quiero comentar, el próximo viernes es 8, ¿sí, verdad?
Creo que sí.
Sí, es 8, si no mal recuerdo, ¿sí, verdad? Uh-huh. Es 8 de mayo. El próximo viernes es el Día del Burro. Ah. ¿Eh? Así que, la verdad, si usted tiene un burro cerca, y lo estoy hablando con conciencia de lo que estoy diciendo, felicítelo.
Sí,
los burritos es un animal en peligro de extinción.
Eso te iba a decir, están en peligro de extinción y claro, son sumamente inteligentes. Y
muy inteligentes.
Sí. A lo contrario que se pensaría, ¿no? La famosa palabra.
Exacto.
No seas burro, ¿no? Y bueno, es el Día del Burro, y acuérdate que hay un santuario dedicado a los burritos, ¿no?
Sí, los hemos entrevistado aquí.
Sí, en dos
Burrolandia se llama.
Burrolandia.
Creo que está en Puebla, ¿no?
En un poblado del estado de Puebla, Burrolandia, y ahí están rescatando burritos. Qué es padre. Increíble.
Igual vamos a gestionar la entrevista para ese sábado.
Ándale, así es. Bueno, por lo pronto tenemos aquí en la línea telefónica.
Saludamos a nuestra amiga Cali Cárdenas de Patas. Hola, Cali, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis y tu maravilloso público? ¿Cómo están?
Todos acalorados, mi querida amiga.
Ay, sí, terrible está el calor ahora.
Por eso es importante informarle a la gente qué pasa con nuestros amigos animales en estos días. Hay que darles mucha agua, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Comentabas algo muy interesante en la semana, mi querida Cali.
Sí, es muy importante. Por favor, recuerden que los golpes de calor están ahora sí que a la mano, y necesitamos ponerles mucha agüita a los perritos fresca, estárselas cambiando a cada rato, ponerlas en lugar de sombra, porque aunque estén con sombrita, el agua se está calentando. Entonces sí, hay que estarlas cambiando. El alimento no hay que dárselos a la hora, o dejárselos más bien en donde están, donde los pones, y cambiarles el alimento también, quitárselos, ponérselos muy temprano, muy tardecito, porque sí está terrible no sacarlos a pasear, porque de verdad el suelo está tan fuerte que cuando pisas, y tú, si ustedes ponen la mano en el pavimento, se les va a quemar. Inmediatamente la vas a quitar. Imagínense los peluditos, José Luis.
Cali, hemos difundido también la campaña de poner una vasijita, un recipiente con agua para que se puedan hidratar, que eso también es importante, ¿no?
Súper importante. Vasijas también afuera de sus casas. Tengan esos botecitos de yogur, o a veces los que son un poquito más amplios que ya no les sirvan, y también estárselos cambiando. Los claro, pajaritos, ponérselos en los arbolitos o en las ventanas, son muy fáciles de colocar. Se hacen hoyitos y con alambritos se los cuelgan en puntos donde ellos puedan acercarse y refrescarse. Las abejas también pueden ponerles platos con algo que de piedritas de color, para que ellos sepan que ahí está agüita. Uh-huh. Y se puedan, o les llamamos como telitos para las abejas, para que se refresquen y se queden ahí buen ratito y sigan su camino.
Ok, en el mensaje que nos mandabas a mitad de la semana, hablabas de que los perritos, como bien decía Abraham, no sudan, sino jadean, ¿verdad?
Así es, ellos no sudan como nosotros. Ellos por las patitas y sacan pues como tipos de sudorcito. Uh-huh. Y sacan el calor y a través del jadeo. Por eso ahorita los vemos que jadean muchísimo. Y ojo, como pueden jadear por el calor, como también pueden jadear muy fuerte por algún dolor. Eso es. Se pueden apoyar con su veterinario para que les diga cuál de las dos situaciones es.
¿Pasa lo mismo con los gatos también?
También. Y los gatos son súper más delicados que los perros. Esto, como los bulldogs, que también son mega delicados, los gatitos todavía son más delicados. Por eso es muy importante tenerlos dentro de la casa, que no salgan, y ponerles, si se puede, si se llama aire acondicionado para todos, pero si no, pues un ventilador. Ventiladorcito.
Cali, cambiando un poco drásticamente de tema, estás en evento de adopciones hoy, ¿verdad?
Sí, hoy y mañana vamos a estar en Jardín Americana, en el Bazar Rainbow, que está en Avenida Vallarta, 1305. Ahora sí, José Luis, ya me aprendí el número.
Uh-huh. Correcto. ¿De a qué horas me dijiste?
Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, los dos días.
¿Dando en adopción animalitos?
Sí. Ahí vamos a estar con perritos y posiblemente gatitos, porque por lo mismo del calor, todavía estamos valorando si los llevamos. Si van los gatitos, van a ir más o menos como entre 5 y 5 y media, que ya no está haciendo tanto calor.
De acuerdo. Muy bien.
Cali, en la semana me compartías un reporte sobre unos perritos en López Mateos, ¿no?
Sí. Por la zona de López Mateos, casi entrando al paso desnivel, está un terreno grandísimo donde se encuentran dos pastores, dos pastores belgas, que comentan los vecinos que tienen años de estar ahí, más o menos como entre 5 o 6 años, uh-huh. Y ahí están totalmente en abandono. Ellos comentan que han estado realizando diferentes reportes, pero hasta ahorita, pues, no. No ha pasado nada.
A ver, sí, yo los conozco. Alguna vez hice un reportaje de ese terreno porque así me lo habían denunciado. Cuando yo estuve ahí, porque incluso los chavos de la gasolinera que están enfrente han estado muy al pendiente de ellos y me decían, sí tienen casa, ¿eh? O sea, sí tienen una casita, si se dan cuenta hasta el fondo, sí tienen casita. Pero sí hay momentos en que se la pasan en el sol. Habría que hablar, yo hablé incluso con la persona responsable de estos perros y me decían que se les da comida y se les da agua y que están más al pendiente de que pues nadie se meta porque son muy ladradores.
Sí, pero el tema es que quien los alimenta, y me compartí esta información, Cali, son los vecinos, ¿no, Cali?
Sí, son los mismos vecinos porque ellos nunca han visto que les pongan alimento y no han visto a nadie. Les ponen agua. Además, la casita, José Luis, si ustedes pasan por ahí le mandé también una foto a Laurita. Ajá. Es una de esas casitas de aluminio, que el sol, pues imagínense, está súper chiquita. Yo creo que si caben muy apretados y cuando pega el sol fuerte, pues lógicamente, como es aluminio, es de lámina, pues el sol pega el año adentro.
Sí, digo, yo fui hace 6 años, ¿no? Cuando empezaron a ver estos perritos, a lo mejor las cosas han cambiado. Creo que es Capuchinas la calle, creo que es Capuchinas y López Mateos.
Así es, pero los perros ahí siguen, son dos hembras, que eso es en una parte es bueno, porque si no, entonces hubiera proliferación de más perritos.
Claro.
Porque si así los tienen, imagínense, pobrecitos, y además una de las perras se salta, se sale, el otro no puede salirse. Entonces los vecinos lo que hacen es acercar la comida. Ellos dicen que son agresivos y realmente no lo son, pues son perros que están ahí solos, no tienen amor, no tienen cariño, pues no están socializados.
Cali, ya existe.
No te escuché.
¿Ya existe un reporte?
Ya existe un reporte y bueno, los vecinos mencionan que ellos anteriormente ya han estado reportando para ver qué onda con esos perritos, porque los dueños no saben quién son. Creo que anteriormente ahí hubo dos diferentes locales y de repente ya se quedó así.
Bueno, pueden ser nuestros buenos cómplices los de la gasolinera de enfrente, ¿eh? Ellos han estado
al pendiente. Y hacer un llamado a las autoridades para que atiendan el caso, ¿no?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
Es Guadalajara, sí. Y aparte, bueno, son perritas que hemos estado buscando también quien nos ayude a resguardarlas. Porque, pues realmente ahorita ya saben, todos estamos llenos. Y los vecinos pues dicen que no, entonces si alguien del público nos puede apoyar en resguardarlas, a las perritas, nosotros nos podemos encargar del protocolo para ponerlas en adopción a ellas.
Perfecto. Cali, pues muchas gracias, estaremos al pendiente de este caso, te lo agradecemos y te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo para ti, José Luis Lau, a tu público y a tus invitados, también un fuertísimo abrazo.
Abrazo fuerte, Cali, mucha suerte en el evento.
Gracias, sí, que se nos adopten mucho. Déjenme decirles así rápido.
Venga.
Que empezamos con el pie derecho este año, se nos han ido aproximadamente 18 perritos y entre ellos ya llevamos 3 tallas grandes y estamos súper contentos porque ya ven que el año pasado los grandes ahí se estaban de adorno nada más. Ahora se nos han ido 3.
Genial. Muchas
felicidades, Cali.
Felicidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cali. Continuamos con la información que nos esté, pues casi cada semana distribuyendo Cali. Muy bien. Oye, bueno, entonces regresamos al asunto aquí con mi amigo Poncho y su alumno Aldair, que pues Aldair, eres alumno de esta clase de Ponte Perro, ¿verdad, mi querido amigo?
Sí, yo estoy en la clase.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 18 años.
¿Y por qué te gustó escoger esta clase?
Me gustó primero por el nombre, me atrajo mucho Ponte Perro. Y también un amigo me platicó de qué era y pues quise entrar también porque tenía ya muchas ganas de hacer algo al respecto.
Aldair, traes un pensamiento que tú redactaste, ¿no?
Sí, en la clase nos pusieron a hacer una reflexión.
¿Una reflexión sobre
la situación en México o sobre los perros en la calle?
¿Lo podemos escuchar?
Ah, claro que sí.
A ver, adelante esta reflexión.
Dice, tener una amistad es un regalo preciado, si bien tenemos familias que funcionan como refugio, el estado más fuerte del amor. Cuando éstas se rompen, algunos buscan otra familia, una familia elegida. Otros, en cambio, deciden vivir en soledad debido al tormento. Al perder una amistad, perdemos una parte de nuestra identidad. Traicionamos los recuerdos con la realidad y vivimos en los vacíos de aquel al que antes llamábamos compañero. Vivo en las calles, carreteras y criaderos, donde estoy acompañado de mis familias elegidas de la misma especie, que comparten el mismo dolor de la traición de quien me puso en el frío, el hambre, después de mostrarme el calor de un hogar y la amistad que puede llamarse familia. Siento peligro ante las jornadas de trabajo y sus bestias de metal, esforzándome por revivir el instinto muerto. La falta de empatía en las calles y las rancherías mexicanas son símbolo de vendetta. Desahogo ante las constantes injusticias que aparecen en las pantallas que están siendo filmadas a la vuelta de la esquina. Abandonamos la libertad por cumplir con sobrevivir. Construimos burbujas que cada vez son más fuertes, más insensibles. Tan fuertes que mis ladridos de cuando me tiraron por la puerta del carro no fueron escuchados. Supervivencia acelerada y gobernada por el individualismo, la democracia egoísta. Esto solo concierne a las hijas e hijos del maíz, aquel que dejó a su amigo, también conquistado, siendo víctima de su propia soledad y dolor, con el odio que les dejó vivir en lo injusto, viendo como el único desahogo es amedrentar a seres más débiles, igual que como ellos se sintieron, negando así la libertad de otro ser, de su hogar falso que se convirtió en calle, condenándome a ser el vivo recuerdo de su odio, su mejor amigo que no puede dejar de perdonar.
Wow, qué padre.
Tengo mensaje, ¿no?
Sí, está
qué bonito. ¿Y te basaste en qué? ¿En qué pensaste cuando hiciste esta reflexión?
Bueno, primero en clase habíamos visto varios temas, como los criaderos de perros aquí en México, la falta de empatía e información que hay. Entonces, tomé esas cosas y también era porque yo en ese momento como que estaba en un mal momento con un amigo, entonces dije, me imagino como lo que yo siento, cómo se debe sentir un perrito que vive en las calles de México.
Claro, y muy importante que te surjan todos estos pensamientos a raíz de esta materia. ¿Qué rescatarías tú como un pensamiento así conclusivo de todo lo que has visto aquí con Poncho de esta materia? ¿Con qué te quedas tú?
Que la empatía es muy valiosa y se necesita mucha información.
Claro.
Eso es lo más importante.
Oye, y sin embargo, ahorita le preguntamos en el corte que si quería ser veterinario. No vas a ser veterinario, ¿eh?
No, pero es algo que me atrae mucho. Ajá. En sí yo quiero ser ingeniero químico. Pero mi idea es totalmente seguir ayudando a los perritos.
Sí, porque yo creo que desde nuestra trinchera, independientemente de la profesión, podemos hacer algo, ¿no?
Claro.
Por los perritos, sí. ¿No?
¿Qué es lo que quieres ser? Me dijiste, ¿qué quieres?
Que me gustaría estudiar ingeniería química.
A lo mejor desde la ingeniería química también. Puedes ayudar. No. Sí, de repente yo soy un veterinario frustrado porque nunca fui ser veterinario y desde los medios de comunicación estamos haciendo este programa, ¿no? Entonces, uno nunca sabe, como bien dice Lau, desde la trinchera donde estás, lo que puedes ayudar. ¿Cuántos compañeros toman la clase junto contigo, Aldair?
Creo que somos como 30 y algo. Ajá. Y la mayoría son conocidos míos, entonces está muy padre la clase.
¿Hay conciencia de todos? ¿Todos piensan lo mismo que tú? ¿Coinciden?
Sí, durante la clase yo observo que son muy abiertos los profes a escuchar nuestra opinión. Ajá. Entonces todos tienen puntos de vista que se nota que tenemos interés en ayudar.
Claro. Poncho, esta clase que se da, ¿es cada cuánto? ¿Es periódica? ¿Es cada semana? ¿Cada tres días? ¿Cómo?
Sí, esta clase la dábamos los martes y los miércoles. Uh-huh. Todas las semanas de todo el semestre prácticamente ya estuvimos 2 horas. Uh-huh. Cada clase, 2 veces a la semana.
¿Y hay quien pueda reprobar?
Pues difícilmente. Los entregables eran este tipo de escritos, reflexiones, asistencia, participación. Uh-huh. Que al final, si te gustan los animales y te interesa, pues se vuelve muy complicado, ¿no?
Oye, claro. Poncho, en mi programa yo te preguntaba, en La Voz de los que no tienen voz, ¿cómo ves estas nuevas generaciones de jóvenes que están trabajando por el bienestar animal? Hacías una reflexión muy alusiva de estas nuevas generaciones que se les dicen las generaciones de cristal.
Sí, esto es algo que platicamos en clase y gracias, Aldair. No, al menos nos enorgullece mucho como profesores escuchar esto de ustedes y nos motiva a un mejor futuro en nuestra sociedad. Y es una analogía que a mí me encanta. Se les dice que son la generación de cristal y yo no podría estar más de acuerdo, pero les voy a decir por qué de cristal. No es con una connotación negativa. El cristal es transparente y el cristal es un material duro. Es duro de convicciones, es duro de ideas. Alzan la voz. Estas nuevas generaciones no se conforman. Y esto, que les digan que son de cristal, es por dos virtudes enormes, que son amor y tolerancia. Porque toleran a la gente distinta, a las ideas distintas, pero lo que definitivamente no toleran y donde marcan una línea es en las injusticias.
Claro.
Y el cristal es duro, y así tenemos que ser, pero también transparente y empático. Entonces, ponte perro, somos de cristal. Y nosotros buscamos más gente así y creemos que es lo que necesitamos. Necesitamos a una generación de cristal.
Sí, súper importante. Creo que un error en el que incurrimos muchísimas personas como sociedad es subestimar a los jóvenes, ¿no?
Sí.
Creo que es algo terrible que tiene que acabar, y gracias a estos espacios, Poncho, que están haciendo para darle esa voz a los jóvenes, darle su lugar, la importancia, porque son ellos los que pueden cambiar culturalmente, sí, sí, a la sociedad. Exactamente.
Oye, y cuando vemos a estos chicos como Aldair, ¿qué dicen las familias? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen los papás? ¿Los abuelos? ¿Qué dicen las novias? O sea, ¿qué dicen todos los que vienen alrededor de ellos?
Esta es una excelente pregunta, Aldair. ¿Qué dice la gente que te rodea sobre tu forma de pensar, sobre cómo viene la sociedad mucho más empática?
Bueno, yo sí noto que es como algo un poco nuevo, aunque para mí es como algo que he estado como viendo toda mi vida. En redes sociales, mis amigos, nuestras conversaciones. Pero a mi alrededor yo siento que sí se dan cuenta como el por qué lo hacemos y por qué nos importa. Sí, uh-huh. He notado como un cambio en la forma de verme, y más que juzgarme, tratar de entenderme ya más. Sí,
claro.
Correcto, bueno, pues interesantísimo, la verdad, la opinión de estos chavos que hoy están aquí con nosotros. Quiero, si usted nos acaba de sintonizar, le quiero comentar que esta es una nueva materia en el TEC de Monterrey, la primera, como decimos, a nivel México, digamos, acreditada por la misma Secretaría de Educación, entiendo, y con valor curricular, o cómo lo podemos decir, mi querido Poncho, o sea, pasas la materia y pasas parte de la carrera.
Esto es importante. Esta materia es dentro de la preparatoria, okay, del TEC. El servicio social es el que tenemos nosotros en la carrera, que acreditan sus horas de servicio social comunitario universitario. Y bueno, esta materia para los alumnos de prepa prácticamente pues les da el calificación para la preparatoria, incluso para poderla pasar o mejorar su calificación.
Y seguramente ustedes se acuerdan cuando hicieron el servicio social, bueno, aquí Lau y Abraham, que bueno, tenías que ir a alguna dependencia, sí, tenías que ir a alguna clínica, a algún lugar, para hacer tu servicio social durante tantos meses, ¿no?
Sí.
Y que luego ya te lo acreditaban. Aquí, lo curioso del servicio social, por si no lo escuchó, es tener un animalito en casa.
¿Sí? Ser un hogar temporal, de un gordito rescatado, y sí quisiera hacer una invitación enorme, porque claro, decimos, ay, pues el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, realmente el TEC fue los primeros que nos abrieron la puerta, pero cuánto nos encantaría que pudieran estar, claro, en las escuelas públicas, uh-huh, en cualquier otra escuela, en Guadalajara, en Zapopan, en Jalisco, poder llevar esta conciencia a muchas más. El TEC nos abrió la puerta, fueron los primeros en decir, adelante, tienen todo nuestro apoyo. Pero si más universidades, escuelas, prepas, primarias se suman, qué mejor que poder,
sí,
concientizar.
Y mucho se ha pugnado por la concientización, incluso en las primarias, que estos libros gratuitos tengan una parte destinada al bienestar animal, ¿no?
Claro,
y nos, sí, hemos quedado esperando este tema, ¿no?, de la concientización.
Aquí me están preguntando, a ver, es esto, ¿por qué no se llevó a cabo la marcha del 2 de octubre del 2025? Cuando se había dicho que esta fecha sería cada año en contra del maltrato animal, dice la señora Vega.
Esa es una excelente pregunta. La realidad es que en esa época había sido, tuvimos el rescate en un basurero de muchísimos perros, uh-huh, entre varias asociaciones. Se cruzaron muchos eventos sociales de rescate en Guadalajara entre todas las asociaciones y prácticamente nos vimos desbordados de trabajo, pero sin duda, qué bueno que preguntan, porque cada primer fin de semana de octubre es la marcha para darle voz a quienes no tienen voz, no solo para los perros, para todas las especies.
Claro.
Sí. Este 2026 sí va a haber marcha.
Este 2026 sí va a haber marcha.
Ok. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con otros temas aquí, Amigo Animal. Estamos a través del 3311-551962, que es nuestro WhatsApp.
Y dos líneas telefónicas, 3813-1515.
Y 3813-1421.
Regresamos, Amigo Animal. Estamos en Amigo Animal, como ustedes saben, se viene el Mundial a Guadalajara, bueno, a Monterrey, a Guadalajara y a la Ciudad de México. Y hemos comentado aquí lo que en ocasiones hacen los gobiernos cuando se trata de eventos internacionales, ¿no? Una cumbre iberoamericana, presencia de presidentes de otros estados y un Mundial de Fútbol. ¿Y qué pasa? Entonces, la limpieza que se hace de muchos animalitos, de gente, de perritos que andan en la calle, las famosas razzias, ¿no, Abraham?
Sí, estas campañas, pues vamos a decirlo, de exterminio, ¿no?
Terroríficas.
Justamente quitando a todos esos animalitos de la calle, pero desafortunadamente no tienen otro destino que la eutanasia, ¿no?
Sí, y lamentablemente.
Oye, y entrevistamos aquí al de la CONVEPE, o el Colegio de Médicos Veterinarios,
ajá, sí,
¿no? Que nos aseguraba que no harían estas razzias. Hay que volverlo a contactar, ¿no? Porque pues están muy calladitos.
Pero yo en vía de mientras, yo le quiero pedir a ustedes, si ven alguna situación así como que hay una razzia, como que hay que sacar a todos los perros que estorben, en torno, valga la expresión, entre comillas, que estorben en torno a un estadio de fútbol, a un estacionamiento, llámenos, avísenos dónde está ocurriendo eso, si pueden tomar videos o fotografías, adelante, porque todos vamos a ser equipo, no queremos que exterminen a nuestros perritos, hay que reubicarlos a lo mejor, pero que no los exterminen, y ustedes que están en casa nos van a ayudar a esta posibilidad. Bueno, ya tenemos gente todavía, ¿no?
Estamos contactando.
Tenemos WhatsApp, bonita, adelante.
Sí, terminación 1435. Mi nombre es Mari Carmen Cárdenas, rescatista independiente, y los invito a que se pongan perros acá en Tlajumulco.
Buenísimo, muchas gracias.
Bueno, dice por acá Isabel Hernández. Abraham, doctor, el miércoles por la noche un perro mordió en el muslo a mi hija. Este perrito la mayor parte del tiempo está en la calle. Le encajó los dos colmillos, no le sangró y casi casi está cicatrizando. No tengo idea qué debo hacer. ¿Me pueden orientar?
Pues mire, la verdad es que hay muchos mitos en torno a las mordidas de los perritos. Había una gran preocupación por esta situación de la rabia. No deja de ser obviamente algo importante, pero sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara está prácticamente erradicada, entonces el peligro es muy bajito. Lo único que le recomendaría sería mantener muy limpia la zona. Si existe alguna complicación, alguna situación preocupante, pues sí, busque atención médica también para su hija, porque pues no es cualquier cosa una mordidita, pero realmente no tendríamos que tener ninguna otra precaución.
Correcto, dice Adriana Díaz, felicidades al programa por el tema, dice qué bueno que hay esa materia en la escuela para que se motiven más muchachos con conciencia para cuidar a los animales, se necesita, dice, bien a todos. Y me imagino que, como bien lo comentabas, Poncho, esto implica a todos los animales, o sea, estamos hablando desde osos hasta jirafas y reses y opicaprinos y toros, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el reino animal, ¿no?
Claro, y que es algo importantísimo, y esto sí es algo que la visión de Ponte Perro ha cambiado a través de los años. Nosotros, más allá de ser, claro, somos rescatistas, pero más que rescatistas, tenemos que ser educadores, tenemos nosotros que concientizar, porque de nada sirve que el día de mañana no haya perros en la calle, si tiramos 500,000 de perros México en las calles, abandonamos, tenemos criaderos que no están regulados, tenemos que educar a la sociedad, y nosotros Ponte Perro nos consideramos una asociación de educación para el cuidado animal. El medio son los perros, pero en realidad es para todos los animales.
Claro. Dice aquí Arturo Alonso, qué gran labor hablar por los que no pueden hablar. Cuando un animalito te habla, maulla, o qué dice, probablemente quiere comunicarte algo y no atacar. Debemos ser más atentos en el lenguaje animal. Fíjate que estoy consciente de esto y creo que la gente también debe estarlo. Cuando un perro te ladra, no siempre te va a atacar, ¿no, Abraham?
Pues no, claro que no. Es una manera de comunicarse al final de cuentas y puede significar muchísimas cosas. Obviamente tenemos que ver el lenguaje corporal del perrito, considerar muchas otras cosas, tener cierta precaución, pero la verdad es que yo creo que una mínima cantidad así de veces es. Eso te quiere decir que están dispuestos a tener cualquier tipo de agresión, ¿no?
Yo es decir, sobre el ladrido, ¿algo?
Sí, que es su manera de comunicarse.
Sí, sí.
No tiene que ver con agresión.
Muy bien.
Terminación 0482. ¿Se puede ayudar a estos peluditos consumiendo café de primera calidad? Y nos pasan un enlace. Bueno, lo vamos a checar.
Dice por acá Teresita Marín, me gustaría mucho volver a escuchar el poema que dijo el joven. ¿Puedo tener o me pudieran compartir una copia? ¿Cómo ven?
Con muchísimo gusto.
Bueno, aquí Teresita nos deja su WhatsApp, su número telefónico, se lo pasamos a
Teresita, Aldair. Teresita, te haremos llegar el poema de parte de Aldair.
Muy bien, ¿algo más?
Terminación 9538. Buenos días, Huicho y equipo. Por favor, ¿podrían asesorarme? Me mudaré a vivir al extranjero y me gustaría saber cuáles son los requisitos para llevarme mis mascotas y no tener problemas con este tema. Por favor, gracias, señora Ana Martín.
A ver, ¿se acuerdan ustedes de los requisitos? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú no sabes?
Con mucho gusto, le podemos mandar un mensaje con toda la lista de requisitos. Hemos mandado nosotros varios al extranjero y no hay ningún problema. Con mucho gusto le asesoramos en lo personal.
Ah, entonces ahorita sacamos el número telefónico, que cada vez los trámites son menos engorrosos, ¿eh? Cada vez hay más accesibilidad por parte de los aeropuertos. Mercedes de La Paz habla de Tlajomulco. El día 27 de abril hizo un reporte con número TZR-64406. En la azotea de mi domicilio se le vio una gatita, y en el transcurso del día cayeron dos gatitos a mi patio, y por la tarde cayó otro, ya son tres. Los gatos los he escuchado que entran a mi patio, pero el problema es que yo soy débil visual, no puedo atenderlos, y tengo miedo a pisarlos o hacerles daño por mi problema visual. Ojalá y me puedan apoyar. Bueno, él nos da incluso este número de reporte, TZR-64406. Me imagino solicitando, amigo o amiga Mercedes de La Paz, que vayan por esos gatitos. Entiendo que así es. Entonces yo me llevo esta llamadita para pasarlo con el reporte que nos hace llegar.
Ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Carla García, activista en San Luis Potosí. Ella nos va a platicar, porque no hemos contextualizado sobre esta noticia, este caso que se hizo muy mediático y se difundió a través de redes sociales, terrible, de la muerte de Negrito en manos, yo creo que Ponchito ha de tener conocimiento, Abraham, en manos de gente de Protección Civil, supuestamente porque había agredido a dos pequeños.
Hola, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes, y muchas gracias por el espacio, por este espacio para hablar sobre los derechos de los animales.
Muchas gracias. ¿En dónde ocurrió esto?
Esto sucedió en Valles, San Luis Potosí. Okay. Es un municipio de aquí de San Luis Potosí.
¿Cuándo ocurrió esto?
Fue el día miércoles de la semana pasada.
¿Y qué fue lo que pasó? Por favor, ayúdenos a entender un poquito qué fue lo que pasó.
Miren, ya investigando y indagando, pues las cosas van saliendo a la luz. Negrito Hachi tenía familia, a la cual vivía en esa calle donde sucedieron los hechos. El dueño o el tutor andaba fuera, por cuestiones de trabajo, pero dejó encargado a una persona de los cuidados de Hachi, que lo tenía que estar sacando a estarlo atendiendo directamente. Esta persona se pone a hacer el aseo, lo que debe hacer, y deja a Hachi afuera indebidamente. En eso estamos coincidiendo. Pues un animalito no debe en ningún momento de andar solo en la calle. Pero bueno, Hachi era un perrito tranquilo, un perrito de casa, que tenía todos los cuidados, no era agresivo, no tenía hambre, o sea, estaban su integridad estaba salvaguardada, vamos. Ajá. Tenía alimento, era un perrito sociable incluso.
Sí.
Ese día pasan los niños y empiezan a tirarle piedras, empiezan a molestarlo. Eso fue lo que detonó el problema, que hicimos yo en efecto a un niño. A uno, no solo a dos, como lo mencionaban. Uh-huh. Y las mordeduras no fueron graves, fue algo pues leve, vamos, no fue nada grave. Uh-huh. Y de ahí, en ese momento, las familias o los vecinos que se dan cuenta hablan a Protección Civil, y Protección Civil indebidamente no tiene nada de conocimiento sobre el manejo adecuado. Uh-huh. Porque usó excesivamente la fuerza. Tiene Protección Civil y con dos personas más lo someten, lo amarran y finalmente lo asfixian porque ejercieron de más fuerza de la necesaria. Entonces, es muy claro que las personas que intervienen no tienen nada de capacitación en el manejo de la contención de este tipo de situaciones.
El perrito murió prácticamente asfixiado de manos de la gente de Protección Civil de allá de Valle, San Luis Potosí.
Así es. Y Protección Civil, con los empleados que utilizó, al momento de someterlo, al momento de ponerle la soga, o sea, hay maneras, hay, cuando uno está preparado en este tema, hay claro, maneras y hay claro, técnicas de hacerlo. En este caso eran tres personas sometiéndolo, lo amarraron con una soga de todo su cuerpo, lo lazaron con la soga aparte y este y con por el uso excesivo de la fuerza, lógicamente ya él estaba maniatado, no podía defenderse, uh-huh, terminan ahorcándolo por el uso excesivo de fuerza. O sea, aquí en China murió por asfixia por uso excesivo de la fuerza.
Oiga, oiga,
tenían que haberlo sometido.
Okay, ¿y qué pasó después? ¿Los denunciaron? ¿Qué pasó con el perrito? ¿A dónde
en
lo llevaron?
En ese momento, pues, se hubo pues altercados de la gente, se lleva, Protección Civil se llevan al perrito y se llevan al, a la persona que estaba de cuidador del perrito, se lo llevan detenido. En eso le avisan al tutor responsable que andaba afuera, regresa de inmediato, andaban en unas comunidades cercas trabajando, y cuando regresa no lo dejan ver a la persona que detuvieron.
Okay.
Duraron más de un día sin dejarlo ver. Pidieron el cuerpo también, que se lo regresaran, y no se lo regresaron. Aquí también la autoridad está manejando mal la situación, porque si bien la norma oficial dice, quieren descartar si tenía rabia, y la norma oficial dice que en efecto se tienen que cortar ciertos miembros del cuerpo para mandarlos a analizar.
Oiga,
sin embargo,
sí,
perdón.
Sí, tenemos poco tiempo, pero nada más dígame una cosa, ¿van a llevar a cabo manifestaciones en torno al problema? ¿Y qué es lo que están demandando?
Ya unas compañeras de Tamazunchale, que es una comunidad cerca, están realizando ya la denuncia correspondiente para llevar el tema legal contra quien resulte responsable. En este caso, los responsables son las autoridades.
Correcto, muy bien.
Así es, licenciada. ¿Cómo podemos sumarnos ante este caso que nos llena pues de rabia y de indignación? ¿A través de redes sociales hay alguna página?
Principalmente las que están presentando la denuncia, su red social es Ecohuellas.
¿Ecohuellas?
Ecohuellas de Tamazunchale. Y pues nosotros aquí en la capital estamos apoyando toda la actividad de ellos, lo que vayan a hacer a través de nuestras redes sociales también, de estar informando.
Correcto, muy bien. Pues estaremos al pendiente entonces. Mire, y esto nos habla de la poca capacitación que a veces tienen algunos cuerpos de vigilancia, gente de bomberos, de Protección Civil. No es el caso de Guadalajara. Afortunadamente aquí la gente está preparada, pero sí una situación que puede prevalecer en otros lugares, en otras ciudades, en donde pues no hay capacitación, y que además no tenían que entrar los de Protección Civil, pues si no estamos hablando de...
Se toman atribuciones que no les tocan.
Que no les corresponde.
Exacto.
Aparte de que les obliga la ley, o sea, hay una ley estatal que es de observancia general, y cada municipio la debe de hacer la ley, hacer valer, que en este caso el presidente municipal de ese lugar de Ciudad Valles debe tener perfectamente estipulada el área de bienestar animal, un reglamento actualizado con todos los claro, cambios que van surgiendo, y del personal capacitado y presupuesto, cosa que como no les interesa el tema y ni conocen y ni saben, lo están dejando de hacer.
Sí, le vamos a dar seguimiento, cualquier cosa, aquí está Laura para que sea ella el canal de comunicación, y por lo pronto pues todo nuestro apoyo, licenciada.
Ok, muchas gracias por el espacio, estamos en contacto.
Gracias, licenciada, gracias. Un abrazo fuerte.
Muy bien.
Buen día.
Es la licenciada Carla García, activista en San Luis Potosí.
Correcto. Bueno, rápidamente hay gente que está comunicando para aquí, para Poncho, dice Jorge Mora, al invitado, ¿se puede hacer algo para apoyar a evitar el maltrato que sufren las gallinas en las granjas? Pregunta Jorge Mora, ¿han hecho algo sobre el tema?
Sin duda, hay ciertos reglamentos y leyes, ajá, de hecho, específicas de Jalisco, habría que revisar dentro de, o sea, en qué condiciones están las gallinas y si aplica la ley, porque sí se puede denunciar.
Hay una norma oficial.
Hay una norma oficial.
Que sí tendrían que aplicar.
Terminación 7199, saludos y felicidades por tan lindo programa, muchas gracias. Por favor, me mandan el poema, gracias. María Celia Saraí Figueroa. nos piden el poema también.
Bueno, Pati Hernández, me ha tocado ver que sacan a pasear a los perritos a las 2 de la tarde por la colonia Independencia. Es terrible ver cómo el perrito trataba de evitar el calor del piso levantando sus patitas y el dueño seguía caminando y no lo veía. Dice, pues acérquese con toda la buena intención del mundo. Pati, oiga, señor, una disculpa, el perrito se está quemando las patitas. ¿Podría ponerlo en otro lado, por el amor de Dios?
Terminación 4983. Buenos días, saludos a todos. Soy Judith Rentería. Tocante al tema de Hashi, las autoridades de Valles, sin duda alguna, son totalmente ignorantes de la normativa respecto al trato y manejo hacia los demás animales. No puede ser posible que este país se siga rigiendo por la ignorancia y pantalones de todo, de toda esa bola de personas que ocupan cargos públicos. Necesitamos exigir perfiles con conocimiento en los cargos públicos que van a realizar. Totalmente de acuerdo.
Fíjate que esto que dice esta persona es bien interesante, Poncho. El hecho de que, por un lado, ustedes están llevando a cabo estas pláticas, estas materias y demás, pero por otro lado encontramos autoridades totalmente autodidactas en este asunto. No saben absolutamente nada de cómo actuar.
Sin duda, y estamos nosotros convencidos que la falta de educación, a ver, el hecho de que tengan un título no les hace tener el conocimiento ni la educación o las credenciales necesarias para realmente asumirlos. De nada sirve tener, a ver, claro, las reglas son importantes, las leyes son importantes, pero de nada sirve tenerlas si las personas que están salvaguardándolas o ejerciéndolas no las conocen y no las hacen bien. Necesitamos educar a la gente y a nosotros, ¿qué más nos gustaría? Que el día de mañana ya todo estuviera resuelto. Uh-huh. Es una inversión de tiempo de 10 a 15 años. Tenemos que educar a nuestro país.
Sí. Claro. No, y es que además son compadrazgos, amiguismos y gente que totalmente ignorante en el tema. Dice por acá Sergio Rodríguez, tengo una perrita, Puc, que muerde los muebles. ¿Qué se puede hacer al respecto para que no hagan eso?
Derivar su atención, prácticamente tenemos que hacer refuerzo positivo. Ahí es algo conductual totalmente. Darle algo, un juguete que sí pueda morder en el momento en el que ella esté llevando a cabo esta actitud destructiva o estas conductas destructivas, pues llamar su atención y redirigirla hacia otra cosa que sí pueda morder, que debe ser algún juguetito que pueda tener por ahí.
Puede ser un problema de ansiedad, ¿no?
También.
Ayer el perrito este Onyx se llama, un perrito negro.
Onyx, sí.
Sí, estaba esperando ahí. Es un perrito negro que...
Uh-huh. Rescatado.
Rescataron. Se divertía de lo lindo con una pelotita.
Sí, hermoso.
Que sonaba pi, 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 pi. Cada vez que la mordía, pi, pi. No, yo estaba encantado viéndolo como él solito se divertía con esta bolita. Y la aventaba, corría, la volvía a agarrar y cada vez que la mordía sonaba pi, pi. Bueno, muy bien. Ah, sí se puede, como bien dice Abraham. Muy bien.
Terminación 7321. Señora García, por favor difundan justicia para Hachi de San Luis Potosí. Aparte lo entregaron descuartizado. Sí.
Sí.
Lamentablemente.
Además, es un asunto que está creciendo en redes sociales a nivel nacional, y le estamos dando por todos lados. Dice por acá, buenos días, si están en Bienestar Animal. Ah, sí están en Bienestar Animal y no dan servicio. Entonces, nada más están para ahí para cobrar el sueldo. Que se vayan, dice Adriana de Tlaquepaque. Algo hay que hacer con todas estas dependencias de Bienestar Animal, algo no nos gusta que está pasando, y lo saben las activistas que nos están oyendo, muy bien.
Terminación 2014, hola, soy Alma González. ¿Qué comen las iguanas? ¿A dónde pudiera llamar en Tlaquepaque para que las lleven a un mejor lugar? Llegó sola y aunque nos encanta, no sabemos cuidarla ni atraparla.
Pues tienen que tener una dieta muy balanceada. La verdad es que yo le recomendaría que vaya a un veterinario específico de este tipo de animalitos, porque son dietas muy específicas, son cuidados también muy específicos. Tienen una dieta variada, pueden ser insectos, alguna fuente de proteína y también algunas verduras también se les pueden dar, pero sí le recomiendo que la lleve a alguna atención veterinaria especializada para que hagan un chequeo general y luego ya le puedan instaurar una dieta adecuada a ese animalito.
Correcto. Pues muchachos, se nos termina el tiempo, Aldair. Pues muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás estudiando, el conocimiento que estás adquiriendo. Felicidades, Aldair.
A ustedes, muchas gracias.
Muy padre. Seguramente tú serás también canal para dárselo a conocer a otros chavos, ¿no? Más chicos que tú.
Sí, me encantaría y pues le voy a contar a todos mis amigos lo que pasa aquí.
Claro, perfecto. Claro, muy bien.
Muchas gracias.
Y también a Poncho, ¿no, Lau?
Sí, a Alfonso Alexander. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo los pueden seguir?
Muy fácil, abren pues la aplicación de colores de Instagram y escriben Ponte Perro y es la bolita amarilla. No hay pierde.
Ok, muy bien. Oye, cuando ellos sean ya egresados, ¿va a haber algún evento especial? ¿Lo han pensado? ¿Algún acto importante?
No, pero ahora que lo mencionan, sin duda deberíamos hacerlo. La próxima semana tenemos, es nuestra última clase, de hecho el martes, y tenemos ya algo preparado para ellos, un regalo de parte de la asociación hacia el grupo, porque nos encariñamos al final del día, ¿no?
Claro, claro.
Claro que sí.
Poncho, muchas gracias, ¿eh?
Al
gracias,
contrario, Poncho, y siempre un gusto estar con ustedes.
También ya por todo tu trabajo.
Y a tus invitados que vinieron por aquí. Abraham, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Huicho, Laurita, invitados, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Y a darle agua a los animalitos,
sí,
¿verdad?
Sí, muy importante.
No solo perros y gatos, acuérdense que también hay muchas aves que toman agua y se bañan incluso ahí, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Se antoja hasta bañarse como lo hacen ellos. Oye, Laurita, este miércoles, ¿a qué horas?
A las 6:00 p.m, Radio Vital, la voz de los que no tienen voz, no se lo pierdan.
Perfectamente, y usted que nos escuchó, muchas gracias, este programa se retransmite
los domingos a las 7:00 a.m.
Gracias, pásela bien. Adiós, feliz fin de semana.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.